Hola, bienvenidas al podcast de Tecan Ladies.
Hola, bienvenidas a todas las personas que nos escucháis a un nuevo episodio de Tecan Ladies. Hola, Plata, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Pues aquí, pasando un poco de frío, que ya hace un poquito de frío, ¿no? Pero bien.
Ya llega el invierno. Hola, Laura, ¿cómo estás?
Hola, pues ¿qué quieres que te diga? Por Zaragoza el calor todavía está haciendo de las suyas, que hoy había casi 20 grados y estamos a mediados de noviembre. Esto es una locura. Seguro que por allí hace frío. ¿Os lo habéis llevado todo entonces?
Y que lo digas. No, yo aquí en Santa Isabel, también en Zaragoza, no se nota mucho la diferencia contigo. Hace mucho calor. Bueno, pues aquí estamos las tres en un nuevo capítulo y hoy tenemos la suerte de contar con nosotras, con Miriam Moreno, y queremos darle la bienvenida. Hola, Miriam, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Encantada de estar aquí con vosotras.
Gracias por dedicarnos este ratito para contarnos tus experiencias. Bueno, lo primero de todo, vamos a presentar a Miriam para que la conozcáis un poco más. Miriam lleva desde el año 99 acompañando a empresas, tanto públicas como privadas, de todo el mundo en procesos de transformación organizacional. Les ha ayudado a introducir nuevos paradigmas de la organización, diversidad e inclusión, liderazgo, cultura de trabajo remoto, principios de cambio, sistémicos, agile, transfeminismo, fundamentan su enfoque metodológico propio y combina herramientas de campos tan diversos como la psicología, el coaching, la programación neurolingüística, el clown y el arte. Además, es fundadora de Change Navigators, facilitadora de I Am Remarkable, el programa de Google, cofundadora de ChangePoint, socia de Greater Than, partner de la plataforma de mujeres de arte contemporáneo. Y de algunas de estas y de otras iniciativas le vamos a preguntar ahora mismo. Miriam, ¿qué más nos quieres contar para presentarte y que te conozcan nuestras oyentes?
Hola, muy buenas. ¿Qué sabría decir? Pues sí, que en un poco en toda esa trayectoria de hacer lo que has contado, yo creo que cosas importantes que me han nutrido muchísimo es participar en un montón de comuniredes, donde había personas con una intención de innovar, de buscar formas de hacer las cosas diferentes y me siento muy afortunada por haber podido participar en esos foros. Yo creo que juntarte con personas inquietas e intercambiar conocimiento es lo más genial que se puede hacer en esta vida para crecer.
Y que lo digas, sin ninguna duda. Vamos a entrar un poco en harina. Yo creo que todas las que estamos aquí, las que nos escucháis, sabemos que hay vida más allá de la estructura que normalmente conocemos como organización. Pero nosotras sabemos que tú, Miriam, tienes bastante experiencia y has visto muchos otros tipos de organizaciones. ¿Podrías darnos y contarnos algún ejemplo de otros modelos?
Sí, claro. Pues, a ver, lo que entendemos así por la estructura más comúnmente conocida que le llamas, María, sería como la estructura jerárquica, ¿no? Así en forma de pirámide que se suele dibujar. Claro, como alternativa a eso, hay otras estructuras que yo creo que también son bastante conocidas, ¿no? Que son estructuras matriciales, ¿no? Lo típico que lanzas proyectos transversales, pero manteniendo una estructura jerárquica, o las estructuras horizontales, ¿no? Que usan esos modelos asamblearios y demás. Yo creo que son alternativas, pero que también son bastante conocidas. Y entonces, para mí, hay otro tipo de estructuras ya no tan conocidas, aunque cada vez hay más y realmente siempre han estado presentes, pero en estos últimos tiempos parece que están cogiendo más fuerza y dentro de un poco del contexto organizacional, y son las llamadas empresas autogestionadas, es la palabra que se suele utilizar bastante, aunque yo prefiero utilizar más el término de autoorganización, porque autogestionada, ahí usando ese participio, parece que pasiviza un poco como a las personas que están ahí dentro, ¿no? Y sin embargo, autoorganización tiene como más creo que refleja mejor cómo funcionan internamente. Y entonces tienen pues distintas formas, como puede ser, por ejemplo, holocracia o holacracia, que se estructura en vez de en forma de pirámide, pues en una serie de círculos de roles interconectados por una serie de rutinas propias que tiene. Hay otras que adoptan forma como de microestructuras que replican lo que es el ecosistema total, pero en un tamaño más pequeño y se organizan en torno pues, a cliente o a una geolocalización, uh-huh. hasta a lo mejor las más puras en forma de red, como si fueran nodos interconectados, y todo eso, aparte de lo que es la estructura, va acompañado, por supuesto, de una cultura propia y de unos procesos alineados con, pues, con esta forma de funcionar que yo llamo de nuevo paradigma organizacional.
La verdad es que es todo un mundo, por así decirlo un poco, la cantidad de opciones que hay y posiblemente lo desconocidas que son la mayoría de ellas. Estamos acostumbradas a las más tradicionales. ¿Cuáles son, en tu opinión, las fortalezas que pueden proporcionar estas estructuras autoorganizadas?
Para mí son un montón, en realidad. O sea, que yo empiezo y cortadme, ¿eh? Porque... Pues mira, la que suele llamar más la atención o por la cual hay empresas que miran hacia estos modelos alternativos suelen ser la toma de decisiones, que es muy ágil, porque al estar descentralizada, eso es lo que facilita esa agilidad en esa toma de decisiones, y además se utilizan unos modelos que están dentro del rango de los consentimientos que posibilitan esta agilidad, ¿no? Pero luego hay otra cuestión que también suele llamar la atención, ¿no?, a empresas que están más en ese paradigma jerárquico, que es el aprovechamiento de los talentos de las personas. Y esto es gracias, pues, a que utilizan sistemas de roles en vez de puestos de trabajo, por ejemplo, aunque también por otros motivos, ¿no? Se aprovechan mejor las ideas y se tienen mejor las ideas porque se usan procesos de inteligencia colectiva de una manera muy cotidiana. Así. Hay una mayor involucración y responsabilidad de las personas, que es algo muy buscado en otros contextos organizacionales, y esto es porque las personas participan en la toma de decisiones. Es decir, no es que se sientan parte, es que son parte de la organización a través de esta participación en toma de decisiones. Tienen una mayor apertura al cambio que otras organizaciones. Son muy flexibles y por eso se adaptan también muy rápido al cambio, además de que las personas están como más predispuestas a él. Son bastante eficientes gracias a que hay unos niveles muy altos de transparencia y también que se apoyan en algo que conocéis vosotras muchísimo mejor que yo, que son todas las metodologías ágiles. La mejora continua está casi en el ADN porque, como no hay una penalización del error, sino que todos los errores se aprovechan para aprendizaje, pues entonces, claro, eso potencia mucho la creatividad de esa mejora continua. Hay unos niveles de bienestar bastante elevados porque existe una incorporación muy natural de lo que es la vida emocional de las personas. Es decir, existen procesos propios de cuidados y de incorporar toda esa emocionalidad que las personas, Olinda, la llevamos encima, no la abandonamos cuando entras por la puerta de donde trabajas, ¿no? O cuando te conectas al portátil si trabajas en remoto. Y luego también pues, hay unos altos niveles de desarrollo, ¿no?, porque se integra también de forma como muy natural el que las personas tenemos unos intereses individuales, ¿no?, y claro, porque no pueden convivir, ¿no?, con los intereses de la organización, ¿no? Y no sé. Podría seguir, pero lo podemos dejar ahí.
Desde luego son unas pocas ventajas.
Sí, sí. La cuestión, o sea, me llama mucho la atención la autoorganización, porque me imagino que requiere también la responsabilidad de cada uno de los participantes, mucho, ¿no? Pero, claro, los individuos son como somos, pues que cada uno tiene sus ideas y tal, y cómo se llega a un consenso, o sea, no sé, durante el proceso yo creo que alguna cosa tiene que surgir, ¿no? Alguna anécdota o alguna, no sé, cosa que te hayas encontrado, ¿nos podrías dar algún ejemplo?
Sí, dentro de empresas autoorganizadas, ¿te refieres?
Eso es.
Ajá. Más que anécdotas, como una cosa divertida que pasa, y yo creo que es parte de que las personas se encuentran en bienestar y entonces también hay como mucha naturalización del disfrute. Entonces, de pronto se generan procesos bastante poco convencionales o incluso también se le llama a las cosas de formas poco convencionales, ¿no? Por ejemplo, a la hora de establecer los roles en un proyecto, imagínate, pues de pronto surge un rol, y esto voy a citar casos reales en empresas autoorganizadas reales, ¿no?, que se le ha llamado, por ejemplo, algún rol en un proceso, la jardinera del equipo, ¿no?, que es pues, la persona que va a estar cuidando que toda la actividad que requiere el proceso es sostenible para el equipo, ¿no? Entonces está como cuidando de un jardín, ¿no? De las personas del equipo, ¿no? O roles con nombres tan divertidos como drummer, ¿no? Quien está tocando los tambores, ajá, rollo como los tambores, pero de las galeras, ¿no? Eso es de remad, remad, remad. Para alguien que nos ponemos de acuerdo, que va a marcarnos un poco los ritmos para que no nos durmamos en la parra, es, oye, por favor, ocúpate de ir marcando, ¿no? Como esos tambores de las galeras. Y así aseguramos los tiempos, ¿no? Aunque, y eso no es incompatible con los posibles sprints en caso de utilizar metodologías ágiles, ¿no? Y luego, pues, eso así como cosas divertidas, ¿no? Y luego, en cuanto a procesos también un poco convencionales que hay en una organización de este tipo, que es el Solidarity Fund, ¿no? Que es como fondo de solidaridad, que es para cuando una persona de pronto dentro de la organización se encuentra en necesidad, por lo que sea, pues hay ahí como unos fondos que reservamos, ¿no? Bien porque quiere hacer una formación y no tiene en ese momento dinero para pagarla, o bien porque está pasando por una mala temporada, ¿no? Entonces, algo que, bueno, igual en una sociedad como puede ser, si estamos pensando en el sistema español, ¿no? Hay un sistema público que sí que cubre esto, pero hay otros países como anglosajones que no lo cubren tanto. Incluso nuestro propio sistema a veces pues se nos puede quedar corto, ¿no? Porque los sistemas públicos pues nos cubren como unos básicos, pero de pronto todo lo que se salga de ahí no, ¿no? Y entonces de pronto hay como una solidaridad interna dentro de la organización que no tiene nada que ver con ningún tipo de seguro privado ni público, ¿no? Y de pronto pues surge, ¿no? Y eso suele llamar la atención.
Nada más este tipo de situaciones, ¿no? Y de actividades que estás mencionando, yo creo que también potencia mucho el sentido de tanto de pertenencia como de sentirse a gusto y formar parte de lo que es la organización, más allá de que sea un mero vehículo para darte un salario que te permita, pues, vivir, ¿no?
Sí. Así es.
Yo tengo curiosidad por saber, seguro que vosotras también, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Qué recorrido ha llevado tu vida para llegar al punto en el que estás ahora?
Pues es muy buena pregunta. Y yo creo que había un germencillo ya de como desde muy temprano. Entonces yo recuerdo, siendo pequeñita, escuchar al mundo adulto, ¿no? Como hablar fatal de sus trabajos al llegar a casa, ¿no? En las reuniones sociales y tal, ¿no? Como todo el mundo expresaba mucha insatisfacción. Y por el motivo que sea, pues esto como que se me quedó ahí en la cabeza, ¿no? Entonces, yo debí decidir de una forma un poco inconsciente, algo tengo que hacer yo, ¿no? Con esto. Y entonces cuando llegó el momento de, bueno, pues eso, de ya decidir qué estudias, en qué trabajas y todas estas cuestiones, pues llevaba como esa idea en la cabeza, ¿no? Y a mí me gustaría hacer algo para que en las organizaciones no haya tanto sufrimiento y que las personas estén bien y que haya eficiencia, pero que sea sostenible y que, bueno, toda esta serie de cosas, ¿no? En esos 325 millones de años que llevo trabajando, pero aún me quedan otros 325 hasta que me jubile. Pues al principio de los principios trabajé acompañando a una organización, pero desde dentro, estaba en una posición de recursos humanos. Y bueno, pues ahí hice los cambios que pude, pero me di cuenta que me faltaban como referencias, ¿no? Es como que las cosas que había estudiado en la universidad, en másteres y cosas así, no daban realmente mucha respuesta a lo que mi intuición de alguna manera me decía que tenía que hacer, ¿no? Que pasaba por abrir espacios de participación, escuchar tratar de integrar y escuchando las voces, ¿no? de la organización con distintas necesidades, informaciones que van dando y tal. Entonces yo empecé a hacer como mis pinitos cuando estaba en ese rol. Pero claro, sin referencias, ¿no? Entonces hubo cosas que salieron muy bien y hubo cosas pues que no tanto. cuando ya decidí abandonar ese rol, ¿no? Pues después de hacer los cambios ahí que pude, pero ya es como que pum, me topé con un muro y ya no se podía hacer más, y yo dije, bueno, pues aquí ya no tiene más sentido que me quede. Empecé a acompañar a organizaciones desde fuera, pero ahí fue cuando empecé a buscar ya realmente referentes, ¿no? Entonces, bueno, tuve la gran fortuna de poder aprender de grandísimos profesionales senior temas de transformación organizacional que completaban muy bien lo que ahora hago. Empecé a formar parte de organizaciones a nivel global donde coincidí con personas que estaban en la búsqueda de lo mismo. Podríamos construir alternativas a cómo funcionan ahora mismo las organizaciones y aprovechando que en esa organización global teníamos una actividad, ¿no? Propia, dijimos, wow, ¿por qué no construimos la gobernanza de esta organización? Aprovechando además que somos tantas personas dentro trabajando, vamos a construir nuestra propia gobernanza, ¿no? Entonces, eso es lo que empezamos a hacer, ¿no? Y empezamos a diseñar procesos en los cuales la estructura era totalmente enredada, no había jerarquías, experimentamos con modelos de tomas de decisiones, alternativos a los consensos, que fueran más ágiles que eso, pero que no nos llevasen a estructuras autocráticas donde se decide en formato top-down. Y bueno, la verdad es que puedo decir, puedo sentirme orgullosa que creo que hicimos bastante buen trabajo, porque después coincidimos con redes que estaban en otros lugares, pues en Nueva Zelanda y demás, que habían llegado a puntos bastante parecidos, ¿no? Entonces ahí empezamos a compartir, ¿no? Y en algún momento, de pronto, se publica este libro que ha tenido tantísima difusión y lo cual es maravilloso, que es el de Reinventar las Organizaciones, de Frédéric Laloux. Y nos vimos totalmente reflejadas y reflejados, ¿no? De hecho, contactamos con él, le invitamos a eventos de los que organizábamos para darle altavoz también en nuestros espacios. Nos relacionamos con la gente de Holocracia y, bueno, y desde ahí, pues ahora es que me veo y compañeros y compañeras mías también nos vemos en acompañar a empresas que quieren andar este camino de la autoorganización o no, quieren mantener su estructura jerárquica, pero sin incorporar algunos procesos que les palían algunos de los dolores que tienen. Y en esas estamos.
¿Cuáles son un poco los retos que te vas encontrando en ese proceso de acompañamiento a las empresas?
Pues mira, hay uno que me llama especialmente la atención, que es que empresas que quieren ir hacia la autoorganización o no, pero sí quieren como incrementar los niveles de autonomía de las personas, uh-huh, puesto desde el convencimiento de que eso mejora la satisfacción, que se aprovecha más el talento, uh-huh, que se agilizan las decisiones porque las personas se autorresponsabilizan más y toman más decisiones, etcétera, etcétera. Pues de pronto es bastante frecuente, no siempre, pero bueno, ahí es una frecuencia considerable, que las personas reaccionan diciendo, pero si yo tengo mucha autonomía ya. Y entonces, sí, en estructuras que son totalmente jerárquicas, ¿eh? Y entonces, yo digo una cosa que normalmente les hace así como clanca en la cabeza, porque es, a ver, tener autonomía dentro de lo que tiene que ver con tu puesto de trabajo, lo que está definido en tu puesto de trabajo, no es autonomía, es que no practicáis el micromanagement.
Sí.
Y eso está muy bien. Pero fuera de lo que es tu puesto de trabajo, ¿en qué tienes espacio para participar o en qué puedes tomar decisiones, ¿no? Uh-huh. Y ahí es donde dicen, ostras, puedes decidir o puedes contribuir en la estrategia organizacional, uh-huh, puedes contribuir en sistemas de feedback que sustituyen a, por ejemplo, procesos de evaluación. Puedes intervenir directamente sobre resultados económicos, puedes decidir sobre dónde se hacen las inversiones de la organización, puedes decidir, uh-huh, si hay un cambio cultural o no, puedes incluso decidir en torno a temas salarios. Y claro, uh-huh, ahí es de repente, ostras, pues no.
Ya. No.
Eso ya es mucho pedir.
Sí, eso ya es, bueno, irnos ya a un contexto autogestionado más potente.
Y hablando de cosas que son mucho pedir, hay otro aspecto que también creo que te hace una persona diferente a cómo otras personas abordan los acompañamientos de organizaciones, que es el tema de incluir los conceptos de diversidad y de inclusión dentro de lo que tenemos que tener en cuenta en la cultura de la organización. ¿Cómo ves el ámbito de la diversidad e inclusión en las empresas?
Yo creo que queda mucho recorrido por hacer y que, bueno, y que hay cosas ya incorporadas que yo creo que nos podemos alegrar de que estén. O sea, yo recuerdo cuando trabajaba desde dentro en las organizaciones, no existía ningún tipo de plan de igualdad ni obligación de hacerlo, pero vamos, no, o sea, eso ni existía ese concepto, ¿no? Hubiera sido una herramienta que a mí me hubiera servido muchísimo en cosas que yo traté, en medidas que yo traté de implantar, pero que las traté de implantar, pues mira, pues porque Miriam le da por ahí un poco la ventolada, ¿no? Pero no tenía ningún tipo de aval ni respaldo cuando las estaba implantando y desde ahí no tenían, no podían conseguir la potencia que podían haber conseguido si realmente hubiera habido una herramienta como el plan de igualdad respaldado por una ley como tenemos ahora. Con lo cual hay pasos que ya se han dado y jolín, nos podemos alegrar mucho. Pero realmente sí que queda mucho camino, porque yo me encuentro empresas que, incluso que han desarrollado planes de igualdad antes de que la legislación lo estableciera, no mucho antes, porque son bastante recientes, ¿no? Pero que realmente la implantación de los planes es poquita, ¿eh? Cuando se, o sea, es poquita y depende de la empresa, ¿no? Pero las evaluaciones que se hacen después de la implantación que ha habido del plan antes de que entren en hacer el segundo plan, ¿no? El siguiente plan de renovarlo, pues bueno, son mejorables, podríamos decir. Y que actualmente los planes de igualdad que hay tienen una perspectiva de género, lo cual está muy bien porque, bueno, las mujeres somos un colectivo amplísimo dentro de la sociedad, pues fíjate el 50%, ¿no? Más o menos.
Fíjate.
Fíjate. Entonces, bueno, desde ahí yo creo que tenía mucho sentido, ¿no? Pero bueno, que luego hay otros colectivos que porque estén en un porcentaje menor, no son menos importantes, ¿no? Todas las personas
Claro.
somos importantes con nuestras individualidades y con nuestra diversidad. Entonces, bueno, pues por ejemplo tenemos ahora que se ha aprobado recientemente, el 28 de febrero, esta ley 4/23, que sigue un poco la estela de los planes de igualdad, pero para que se contemplen medidas con el colectivo LGTBIQ+. Y bueno, y eso es otro gran avance. Ahora se está viendo a ver, bueno, se está esperando pues ver qué indicaciones se dan para sus implementaciones, pero es bastante fácil que siga la estela de los planes de igualdad, como digo. Y sin embargo, pues yo qué sé, pues tenemos a lo mejor muchas cosas para hacer en términos de raza, también de religión, pensando en religiones minoritarias, sobre todo pues con la islamofobia, por ejemplo, que puede haber presente, ¿no? En nuestra cultura, etcétera, etcétera. Incluso con el colectivo discapacitado, que a pesar de que hay medidas, pues realmente tú las mediciones que se hacen en las empresas, pues ostras, nos dan unos datos todavía muy mejorables, ¿no?
Sí. ¿Cómo abordas en una primera aproximación cuando una empresa quiere o ves tú que es necesario abordar temas de diversidad e inclusión en cualquiera de estos ámbitos? ¿Cómo abordas ese primer acercamiento para que lo entiendan y para que vean la necesidad y quieran?
Sí, es muy buena pregunta esta. Normalmente yo hago poca labor de convencimiento, es decir, no me aproximo, no suelo aproximarme a una empresa diciéndole, oye, creo que deberíais realizar más medidas en términos de diversidad o creo que la autoorganización podría ser algo que os deberíais plantear, etcétera, etcétera. No me aproximo nunca así. Es más cuando la empresa tiene unas necesidades y yo ayudo a explorar esas necesidades, vemos si algunas de esas necesidades pueden encontrar ciertas respuestas con prácticas de autoorganización o con prácticas de diversidad, que normalmente, bueno, normalmente no, en ocasiones sí. Entonces es más desde ahí, desde donde a mí me gusta trabajar. Otra cosa es que fuera de los proyectos que yo tenga con las empresas o de los potenciales clientes que yo pueda tener en una organización, sí que allá donde voy hago divulgación de todas las maneras posibles, pero hasta en mi vida personal. Entonces, pues, por ejemplo, pues si alguien hace un chiste machista, pues yo no lo río y lo señalo, ¿no? Y me da igual si es en un contexto social mío privado que si es en una organización cuando estoy trabajando
Así
o
es.
no. O si, bueno, o si, por ejemplo, pues es mi responsabilidad si me han pedido que facilite, yo qué sé, unas sesiones participativas dentro de un proyecto de transformación o cualquier formación que estamos haciendo integrada dentro de un proceso de transformación, pues que todas las voces sean escuchadas, ¿no? Y entonces, pues yo con una mirada y una perspectiva de participación y mirada también de diversidad e igualdad, pues observo, ¿no?, las voces que pueden ser menos escuchadas, entonces le doy espacio y ahí, pues bueno, puedes observar, ¿no?, que de pronto pues, pueden ser de mujeres, ¿no?, las que a lo mejor su voz se le está dando menos espacio y si es así, pues trato de, ¿no?, de compensar eso. Pero no me gusta convencer ni forzar a ninguna empresa porque me parece que no es el camino.
Muy de acuerdo, sí, sí. Escuchándote, o sea, me surge también la duda a eso, ¿no? Seguro que hay también de nuestras oyentes que pensaban que esté muy de acuerdo contigo y que quiera hacer ese cambio organizacional, ¿no? Pero que a lo mejor no sabe cómo o, bueno, a dónde acudir o cómo informarse. Ya nos has contado que desde pequeña tenías esa inquietud y, bueno, has estudiado y luego te diste cuenta que a lo mejor lo que has aprendido no era lo suficiente. ¿Qué recursos o dónde has ido a informarte o a formarte más y poder realizar la labor que estás haciendo?
Justamente esto me lo preguntaron este sábado, esto mismo.
Ah, mira,
entonces,
qué bien.
Sí, la cosa es que, claro, hay profesiones como que históricamente han tenido un recorrido muy largo, ¿no? Y desde ahí pues tenemos como unas titulaciones específicas para ellas, ¿no? Entonces, si tú quieres dedicarte a la abogacía, pues tienes que hacer derecho, ¿no? Si tú quieres, incluso además que se te exige, ¿no?, esa titulación. Pero esto que estoy haciendo yo pues no tiene este recorrido tan claro, de manera que esté ya como institucionalizado y tú sepas, ah, pues yo tengo que, cuando haga, ¿no?, el, ¿cómo se llama lo que...? En mi época se llamaba la selectividad, yo no me acuerdo, no sé. Bueno, cuando quieres aplicar a estudios reglados, ¿no?
Las pruebas de acceso,
sí,
a la
EBAU, ya no sé.
Eso, bueno, acabamos de dejar claro que somos muy viejas, ¿no?
No, acabamos de dejar claro que eso ha cambiado demasiado.
Exacto. Me gusta más esta visión. Y entonces, pues no lo hay, no hay unos estudios claros, ¿no? Entonces, yo puedo compartir, pues, un poco el camino que yo me he compuesto, ¿no? Entonces, o más que el camino que yo me he compuesto, las cosas que me doy cuenta que me han servido para esto. Entonces, una de ellas es, para mí el bagaje, o sea, el ser psicóloga industrial, sin duda me sirve muchísimo, porque al final la transformación de empresa tiene que ver con las personas. Y el conocimiento que me viene de ahí y todo lo que luego yo alrededor de eso, de formación profesional, pues sigues ahondando y como revisionándote, me sirve mucho. Coaching, PNL, esta información en inteligencia emocional es algo en lo que también yo soy consciente que me sirve muchísimo cuando trabajo con grupos, cuando hay que comunicar, cuando hay que manejar las mal llamadas, bajo mi punto de vista, resistencias al cambio, pero que es como el nombre más convencional estamos familiarizadas y familiarizados, pues me sirve muchísimo, ¿no? Estoy muy agradecida a un consultor senior con el que aprendí mucho en transformación organizacional y él, yo no tengo ni idea, la verdad, de dónde sacó todo ese conocimiento, pero me ha resultado muy útil, ¿no?, entender qué pasa cada vez que en una organización se trata de introducir un cambio y saber todas esas metodologías y parámetros, una maravilla. Estoy agradecidísima a Teresa Oliver y a María, que estás aquí presente, María Berenguer, lo que me he nutrido gracias a vosotras, sí, de metodologías ágiles que me han servido muchísimo también. Estoy muy agradecida a las redes a las que he formado parte, Wizard y Greater Than, que de ahí formo parte todavía, porque somos personas que de la nada hemos creado cosas en relación a autoorganización y entonces si no nos hubiéramos juntado hubiera sido mucho más difícil llegar de manera individual a lo que hemos llegado a crear por juntarnos y con total apertura y con mucha ilusión y mucho esfuerzo y mucha inquietud y mucha creatividad y mucho no limitarnos, hemos generado. Y luego los temas de toda la parte de diversidad, igualdad e inclusión. Es una inquietud que he tenido de siempre, porque he sido consciente de que por ser mujer no tenía los mismos derechos que tienen los hombres. Desde ahí también podía ver como las personas del colectivo LGTBIQ+, al que yo también pertenezco, pero igual pues es una capa que si yo no la declaro, pues igual no se puede notar tanto, ¿no? Pero hay personas trans que lo pasan, o sea, que lo tienen muy mil veces más difícil. Igual me quedo corta diciendo mil veces que otras personas. Como algo que he sido consciente, ¿no? Pero ser consciente no es suficiente, me he dado cuenta. Y gracias a una compañera mía, que es Maite Eraso, que tenía formación en igualdad, que me empezó a pasar lecturas, me abrió un mundo increíble, porque es como es una información a la que no se nos da acceso, sino que tienes que buscarla. Y bueno, y a raíz ya de eso, pues me formé en el Ministerio de Igualdad, en temas de igualdad, pero sobre todo las lecturas. Y además ahora, como tenemos estos maravillosos podcasts, que cada vez hay más, de mujeres que tienen tantísimo conocimiento, grandes teóricas y filósofas contemporáneas, que están compartiendo conocimiento a través de podcasts, pues bueno, yo de eso estoy todo el rato escuchando uno tras otro.
Nos gustaría que nos dejaras alguno de estas recomendaciones de libros, podcasts, otro tipo de recursos que te vengan, que utilices en tu día a día, que nos vendrían genial. José, nos pasa el tiempo volando, llevamos ya un buen rato hablando sobre transformación organizacional, diversidad, inclusión, feminismo, tantísimos temas súper interesantes que nos da pena, pero vamos a tener que ir despidiendo. Lo que no nos gustaría es despedirnos sin que antes nos pudieras contar alguno de estos proyectos en los que seguro que tú andas metida, relacionados algunos de ellos con arte, que a mí me toca la fibra y la sensibilidad especialmente, a los que podamos dar visibilidad a través del podcast. Cuéntanos.
Pues yo os agradezco muchísimo. Os puedo contar uno, si queréis, así que ocupa a temporadas bastante tiempo, el poco que me queda libre, que es la plataforma de mujeres en el arte contemporáneo, que además la habéis citado antes en la intro. Y es una plataforma que conformamos, pues estamos alrededor de unas 10 mujeres, y trata de no solo visibilizar, porque para nosotras visibilizar no era suficiente, sino dignificar el trabajo de arte contemporáneo, o sea, de mujeres como realizadoras de arte y no como objetos en el arte. Y cuando digo dignificar es que cobren por el trabajo, la obra que producen. Porque te damos visibilidad solo, no nos parece suficiente. Y de mujeres y otros colectivos subrepresentados, como son colectivo LGTBIQ+, como son colectivos con discapacidad. Hicimos una exposición en la que expusieron 30 personas obras de arte, 30 personas con autismo o autistas, depende de todavía eso hay personas que lo entienden diferente, es decir, si son o si tengo. Y bueno, y como están contextualizadas en el trabajo que realizan en talleres, pues de pronto es como que no son consideradas arte. Y bueno, conseguimos que se expusieran en el Museo de Arte Contemporáneo de Zaragoza y os puedo asegurar que es, vamos, arte maravilloso, o sea, era lo más precioso de toda la exposición para mi gusto. Y bueno, pues entonces hacemos como muchísimas actividades desde la plataforma con esta intencionalidad.
Yo, como consumidora de las exposiciones y las actividades de arte de la plataforma de Mujeres de Arte Contemporáneo, os la recomiendo muchísimo, que estéis al tanto de todas las iniciativas que hacen, porque son increíbles.
Muchas gracias.
Bueno, Miriam, encantadísima y muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia y tu sabiduría con nosotras y con todas nuestras oyentes y los oyentes. Y nada, te deseamos lo mejor, que nos puedas visitar otro día con más anécdotas y más cosas que hayas podido aprender en tu bagaje. Y nada, nos despedimos hasta el próximo episodio.
Muchísimas gracias a vosotras, sois geniales.
Gracias, Miriam.
Nos escuchamos en el siguiente.
Adiós.
Adiós.
Adiós.